Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos de nuestro programa de estudio, es una alegría para nosotros compartir con ustedes esta instancia. Continuamos con la serie sobre el profeta Eliseo.
Esteban Baitze nos acompaña a través del relato bíblico sobre este profeta. Estamos en la instancia de intercambio de la familia de la mujer sunamita.
Esta mujer, ante la muerte de su hijo, acude al profeta de Dios e insiste en que haga acto de presencia. Continuemos escuchando el estudio en base al relato bíblico.
En nuestro estudio sobre la vida de Eliseo, nos encontramos analizando la historia de la resurrección del hijo de la sunamita. Esta la encontramos en 2 Reyes 4. Después que el chico muriera, la sunamita lo dejó en el aposento del profeta y lo fue a buscar al Monte Carmelo. Apenas llegó donde estaba el profeta, ella dijo: «¿Pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?». Versículo 28. Antes que Eliseo empezara a posar en su casa, la sunamita ya había enterrado la expectativa de tener un hijo. Ella había quedado quieta delante de Dios. Pero luego el profeta le anticipa el nacimiento de un hijo. Había recibido la promesa de que habría de tener un hijo. Este hijo nació, pero ahora ella se aferró a la promesa de tenerlo. Lo hizo igual que Abraham, y su fe no fue defraudada. Se dice que en la Biblia hay alrededor de 36.000 promesas. Obviamente hay algunas que se encuentran dadas en un contexto especial a personas o pueblos en forma privada. Pero igual, nos quedan una tremenda cantidad, y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él siempre va a cumplir lo prometido. ¿Tomamos posesión de ellas? La sunamita se aferró a la promesa de tener el hijo. Dios hizo el milagro. Ahora, luego que la sunamita contara la calamidad que le había sobrevenido, Eliseo da una orden muy rara a su siervo. Leemos en el versículo 29. Entonces dijo él a Giesi: «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Realmente algo muy raro en esta orden. Es muy probable que detrás de ella se encontraba una importante lección, no solo para la sunamita, sino para el pueblo entero, que sin lugar a dudas se enteraría de lo que sucedería a continuación. Recordemos que en líneas generales, en ese momento Israel andaba lejos de Dios, siguiendo cultos y rituales paganos. En la idolatría de entonces, y el espiritismo de hoy, el satanismo, se da mucho valor al hecho que algún objeto consagrado fuera utilizado con ciertos fines beneficiosos. Recordemos que aún la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, aunque ordenado por Dios como un símbolo de gracia y reconocimiento de la fe verdadera, luego resultó convertirse en un objeto de adoración idólatra. Eliseo quería demostrarle a ella y a aquella sociedad que no había poder en una vara, en un bastón, ni siquiera en una persona, sino solamente en Dios. El resultado de la intervención de Giesi resultó un fracaso total. Aunque puso el bastón de Eliseo sobre el niño, este no tenía voz ni sentido, como dice el versículo 31, y luego dio el reporte: el niño no despierta. Como dicen unos comentaristas, el acto de permitir que Giesi fracasara fue con el fin de librar a la sunamita y al pueblo de Israel en general de la creencia supersticiosa de que una virtud milagrosa residía en una persona y en una vara, y que únicamente por la oración y la fe en el poder de Dios y para su gloria se hacía este milagro y todos los milagros. ¿Cómo cuesta erradicar el pensamiento tan común que algún objeto o persona tuviera poderes especiales? En Dios y solo en Él está el poder. Seguramente también fue una lección para Giesi. Ya vimos su falta de sensibilidad. Más tarde veremos incluso su ambición y orgullo. Como el profeta era un hombre muy espiritual, sin lugar a dudas también se daba cuenta de las debilidades de su siervo. Allí había alguien que se podía creer algo estando al lado de un reconocido hombre de Dios que ya se había destacado por sendos milagros. Puede ser que este siervo disfrutaba de la honra que recibían doquier que llegaba. Pero para no enorgullecerse, Eliseo o Dios, por medio del profeta, le deja pasar una tremenda derrota. Nos podemos imaginar cómo iba estos 24 kilómetros hasta Sunem. Ya se imaginaría el reconocimiento que podría recibir si ejecutaba un milagro de resurrección como lo había hecho Elías, el antecesor de Eliseo. Allí ya no importaría de quién fuera el bastón, sino de quién le devolvió la vida al niño. ¡Él sería famoso! Pero Dios intervino y le dio un baño de humildad. Es que no encontramos un humilde clamor a Dios de parte de este siervo. Se confirma una vez más el principio: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no podía obrar por medio de él. Su acción se transformó en un simple ritual religioso sin contenido y sin efecto. Ahora, si pienso en la cantidad de rituales que se llevan a cabo en todo el ambiente llamado cristiano, pero donde Cristo está ausente, encuentro otro paralelo a esta historia. A veces incluso se observan palos sagrados, llamados cetros, adornados con mucha riqueza en estos rituales, pero la fe es vacía y las figuras que aparecen están muertas, como el muchacho de nuestra historia. Qué triste es la religión, los rituales y la devoción que no se centra en Cristo y su obra. Ni la religión, las ceremonias, los sacramentos o las iglesias pueden dar vida espiritual a nadie. Solo salva la fe en Cristo. Recién cuando entra en juego Cristo, entonces hay vida y vida de verdad. Él es la vida. Esto es lo que vemos a continuación, simbolizado en el profeta. Eliseo mandó a Giesi a poner el bastón sobre el niño, pero la mujer no estaba conforme con ello. Insistió en que el profeta también fuera, diciendo, en versículo 30, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Aunque en cierta forma ella le debía el hijo a la perspicacia de Giesi, que se lo había recomendado a Eliseo, no era Giesi el varón de Dios. El mediador con Dios y vocero de su voluntad en aquel entonces era Eliseo. Es que en aquel entonces hombres ocupaban ese lugar de mediador. Hoy en día, obviamente, ya no necesitamos de ellos, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya no tenemos que acudir a otros. La tsunamita no dejó que otro ocupara el lugar del mediador entre ella y su Dios. De la misma manera, no permitamos que sean personas que ocupen el lugar que debería ocupar Cristo. Por más buenos que sean y ayudas que nos hayan brindado, suele pasar que personas que fueron guiadas a Cristo o recibieron alguna ayuda especial por algún creyente, se dejen llevar a la dependencia de esta persona. Quizás le debamos la guía a la conversión a algún hermano. Un libro, un mensaje, un discipulado o acompañamiento en momentos difíciles nos llena el alma de gratitud hacia alguna persona que nos lo ha dado. Esto está bien, pero que ésta nunca ocupe el lugar que debería ocupar Cristo. Conozco personas que hablan con un fervor que raya el fanatismo de ciertos predicadores, ministerios o iglesias. Cuidado. Dios es un Dios celoso y no permitirá que alguien le quite la gloria. Quizás hasta tenga que sacar a esta persona de en medio. No quedemos atados a una persona o un ministerio, sino solo unidos profundamente al Señor. La frase que dijo la tsunamita, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré», me hizo recordar dos eventos. Jacob, cuando luchaba con el ángel del Señor en Peniel, insistió en no dejarlo a no ser que lo bendijera. Quizás la tsunamita todavía tenía presente la historia que el mismo Eliseo le había contado cuando Elías insistía en que se quedara en alguno de los lugares donde pasaron antes de ser arrebatado, lo que habíamos visto en el capítulo 2 de Segunda Reyes. Ahí Eliseo se había negado 3 veces en abandonarlo. Él no quería perderse este momento sublime y esta bendición, y por su insistencia, la obtuvo. Acá la tsunamita imitó esta actitud. Lo que ella necesitaba era una bendición muy especial de Dios en su vida. Su fe le decía que esto estaba asociado con la presencia del varón de Dios, con Eliseo. ¿Cuál sería la lección para nosotros? Creo que es bien clara. ¿A dónde acudimos nosotros en nuestra necesidad? Busquemos al Señor. Refugiémonos en el Señor. Y habremos de experimentar al Señor. Amén.
Tú eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré. Tú eres mi protector y llenas mi corazón.
Tremenda historia la compartida hoy, además de la lección de que una reliquia no tiene ningún poder. Vemos que la sola presencia tampoco. Vemos a Eliseo cerrando la puerta tras ellos y orando a Dios.
Muy similar a la historia de la hija de Jairo, y también nos viene a la mente el pasaje de Mateo 6:6, en el que el Señor, enseñando sobre la oración, indica que en lo íntimo Dios escucha y se manifiesta públicamente.
Todavía nos quedan capítulos para abordar de la historia registrada por el profeta. Será un gusto contar con ustedes en la próxima oportunidad. Muchas bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.